Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy, Día Nacional del Libro, obviamente se están generando actividades, se habla del libro como si, bueno, los 364 días del año también se podría hablar del libro, pero bueno, esto es en Uruguay, Día Nacional del Libro, tiene que ver con la Fundación de la Biblioteca Nacional, ustedes ya lo saben, Damaso Antonio Larrañaga y, bueno, el general José Gervasio Artigas, en fin, todas historias ya las saben. Hoy vamos a estar conversando en La Máquina de Pensar sobre libros, lo cual no es una gran originalidad, pero bueno, la idea es reflexionar. Y vamos a hablar con tres poetas. Carolina Zamudio, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, Pablo. Un placer estar aquí en este día tan especial.
Especialmente húmedo también, pero bueno, es el día que nos tocó con el Día Nacional del Libro. Martín Barea Matos, ¿cómo andás? ¿Te acercaste ahí al
programa? Muy bien. Contento de estar una vez más contigo.
Martín Barea Matos organiza la ronda de poetas y bueno, estuve en la última ronda y la verdad que pasamos muy bien, muy bueno el nivel y realmente es un ciclo que bueno, ya cumplió 20 años, está en su temporada número 21. Y finalmente Claudia Magliano, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Pablo? Bien, todo bien. Contenta también de estar acá con los amigos poetas.
Claudia Magliano, aparte de, bueno, obviamente los tres son poetas, los tres son escritores, pero también los tres generan movimientos, generan, digamos, espacios para que la poesía aparezca o se mueva o, bueno, se presente en público, más allá de los libros. En el caso de Claudia Magliano, ella organiza el ciclo que se llama Inédita Poesía, ¿no? Ahí en lo de Molina, ¿no? En ese centro cultural y restaurante que hay en Tristán Narvaja. Y bueno, y Carolina Zamudio, me olvidé al principio de presentarla, pero ella es poeta, pero además organizás el Festival Esteros de Poesía.
Sí, el Encuentro Internacional de Poesía Esteros, que se hace hace 7 años ya en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
Claro, entonces de alguna forma los tres se dedican a la escritura, se dedican a la lectura, pero además, por alguna razón, también le dan espacios o mueven o generan espacios para que la poesía, en este caso, aparezca y aparece más allá del libro, ¿no? Porque, digamos, en cualquiera de los tres casos estamos hablando o de ciclos de lectura o de encuentros que básicamente, donde hay, bueno, está el cuerpo físico del poeta, no está como ocurre habitualmente cuando leemos, porque el mecanismo del libro lo que tiene es eso, nos permite conectarnos con alguien sin que ese alguien esté. Uh-huh. O sea, hablamos con el libro. Incluso Quevedo llega a decir que hablamos con los muertos, lo cual es cierto también, ¿no? Uno lee un libro, de Séneca o lo que fuere, o no sé, de Marco Aurelio, y está hablando o con el pensamiento de alguien que vivió hace más de 2000 años, ¿no? Y eso se va generando. En poesía lo mismo, se pueden poner. La pregunta primera es, ¿por qué les interesa o por qué generan esos espacios? Que si tiene algo que ver con la escritura, porque obviamente yo me imagino que antes de organizando ciclos empezaron a escribir. Puede ser que ocurra al revés también, ¿no? Que alguien organice gestión cultural y después se dedica a escribir.
Bueno, yo creo que todos tenemos la inquietud básicamente y el deseo, ¿no? Por eso lo hacemos. La verdad que en mi caso, yo tengo, bueno, una trayectoria vital, más que laboral, vengo del periodismo, después he vivido por distintos lugares del mundo, y siempre sentí, desde mi primer libro que publiqué hace 13 años, y después llegó una cosa así de publicar muchos libros en muchos países, o incluso reediciones, que siempre me sentí como muy bien acogida por ciertos pares, por gente mayor que yo, tengo algunos mentores, amigos, amigas, gente que me ayudó. Y en algún momento, cuando yo sentí que llegué a algún lugar de satisfacción personal, dije, es como, literalmente lo que dije es, estoy harta de Carolina Zamudio. Esa fue la frase que me iluminó. Pero porque digo, creo que nosotros como poetas, a ver, no somos influencers o narradores o lo que fuere. Entonces creo que hay un trabajo como fuerte personal de decir, bueno, a ver, escribí un libro, te muestro, te lo regalo, te lo vendo, lo presento.
Bueno, sí, bueno, que el poeta tiene que tener, digamos, el cuero muy duro.
Bueno, lo hice yo,
o sea,
digamos,
que,
¿no?
Como que para decir, bueno, yo quiero escribir poesía, yo soy poeta. Bueno, el narrador es lo mismo, me parece.
Sí, no, pero sobre todo acompañar los libros, digo, porque a ver, si no te publica una gran editorial, que es lo que nos pasa en general, porque el día que nos muramos a lo mejor nos publican, pero antes no creo. Bueno, lo que decía es que en algún momento dije, bueno, a ver, voy a intentar devolver un poco desde mi lugar, desde mi experiencia laboral o de vida o lo que fuere, lo que pueda hacer. Yo soy inquieta, si no hago nada con lo que me gusta, me aburro, me deprimo, lo que fuere. Entonces digo, bueno, a ver, tengo ciertas capacidades, además de todos los defectos. Y fue un poco por eso que surgió la revista. Bueno, surgió la fundación en principio, ¿no? Surgió la revista, surgió el festival. Y ahora una colección de libros. Hoy justo anuncié en redes que este año tengo la suerte de que nada menos que Uva Sugar y Mariela Nigro se sumen a esta colección que presentamos el año pasado, de que hacemos con Círculo de Poesía, la editorial mexicana. Entonces, aunque parezca un poco naif, o sea, lo que digo es como una pulsión vital, me encanta, lo necesito, y siento que es un hecho de reciprocidad para con el otro, por lo que yo recibí de... Y nada, yo creo que en la vida es un ida y vuelta, ¿viste? Entonces, está bueno.
Y Martín Barea Matos, porque Martín Barea Matos también empezaste hace 21 años, pero tu primer libro es anterior, ¿o no?
Sí, mi primer libro es del año 2000, o sea que cumplió 25 años.
26.
Bueno, 26. Este año, 26 años. Y bueno... También, obviamente, además de Ronda de Poetas, está el Mundial Poético, que cumple 12 ediciones ahora en septiembre, la está cursando. Pero creo que las realidades son bastante distintas. O sea, yo con 15 años lo que hice fue fugarme de mi propia vida de adolescente, romper con el círculo familiar, con el círculo liceal, con el círculo barrial, porque yo era un chico de Positos, y terminé en el centro de Montevideo, que en esa época era como irse ahora a otra parte del país, ¿no? Más para alguien de 15 años.
Sí.
¿No? No había redes, no había teléfonos, celulares, ¿no?
Sí,
de los otros. Entonces, romper esa barrera y asistir a los ciclos literarios en bares céntricos, talleres literarios en calles como Colonia o esta o la otra.
Ciclos literarios, ¿de cuál hablas? De Caramelos y Pimiento, por ejemplo.
Caramelos y Pimientos, después...
En Amarcor había uno.
En Amarcor, sí.
¿Era Isabel Rá? Pregunto.
Sí, siempre fue Isabel.
Sí, en Amarcor no...
Okay. No, era en Alemdalenda, en el Capiloncho, en fin, era todo un circuito.
Alemda Poesía.
Sí, Alemda Poesía. Era todo un circuito de bares recostados cerca de las facultades.
Sí, pero yo
ni siquiera era un universitario todavía.
Sí,
junto con Mariana Figueroa éramos dos adolescentes en un mundo de adultos. Entonces, quiero decir que todo lo que yo mamé ahí es lo que me llevó a continuar con esa tradición, digamos, de gestionar encuentros. Pero el fin de esos encuentros era fugarse y encontrarse en otro lugar, ¿no? Con otros pares e impares. Con gente muy mayor, como Rubén Dalva, yo qué sé, en fin. Entonces, todo eso dio lo otro, ¿no? Ronda de Poetas, el Mundial. Pero que en definitiva hay un amateurismo dentro mío que sigue pulsando para ese lado, ¿no? Después, que la suerte me haya llevado a otros puertos, países, conocer colegas de otros lados y tener la posibilidad de hacer lo que hago. Es parte de ese potrero y de ese amateurismo, digamos.
De todas formas, yo pienso que cuando... Esto es un... Tiro un bolazo. Cuando uno quiere escribir, digamos, cuando uno quiere acceder a la publicación, siempre hay como un deseo, una ilusión de pasar, digamos, de... Esto es un bolazo, reitero, que es mío, ¿no? O sea, de pasar de ser lector a ser del otro lado del mostrador, digamos, escritor, ¿no? Pero también en ese deseo de escribir y de publicar, también está, me parece medio oculto de estar también... Bueno, por lo menos yo estoy... O sea, una fantasía de estar con ellos, que son los autores que uno ha leído, ¿no? Estoy leyendo ahora las memorias de Bioy Casares, de Borges, digo, sobre Borges, y Borges dice esto, dice que cuando leemos un poema lindo, un poema realmente bueno, realmente que nos conmueve, la primera reacción es escribirlo igual o parecido, o escribir algo parecido, ¿no? O sea, como que te de la impresión. Y la idea de estar, digamos, eso, como el que va a poner a jugar al fútbol y que tiene la fantasía totalmente inconsciente, absoluta, de decir, bueno, yo estoy jugando en la C, pero bueno, entre yo y Messi, bueno, ahí, ¿no? Es esa idea. Entonces, al hacer ciclos, uno, y ahora mencionaste a Rubén Darbo, mencionaste a otro, también está la idea de estar también ya, no solamente en el papel, sino al lado. Estoy tirando ese bolazo. A ver, Claudia Mariano.
Bueno, en el caso mío, el ciclo este que empecé a organizar, que es muy anárquico en cuanto a cada cuánto se hace, y no tiene una cosa fija, en realidad surgió porque como hace años que doy talleres, yo empecé a ver que en los talleres de escritura había gente que realmente tenía cosas muy valiosas, ¿no? Y que pensaba, bueno, esto queda acá entre nosotros. Y a su vez también pensé que para quien está en un encuentro serio, comprometido con la palabra, es decir, que está haciendo un taller, que está, digamos, en una búsqueda... independientemente de la calidad del trabajo, ¿no? Pero hay una búsqueda de verdad ahí con el lenguaje, con la voz o las voces de cada uno. Me parecía también como que pedagógicamente, digamos, que existiera una instancia donde esa gente pudiera enfrentarse a un público que, lo, que escuchara sus textos. Me parecía que completaba un poco, o no sé si completaba, pero agregaba algo más a esa búsqueda, porque en el momento en que vos lees frente a los demás, obviamente que algo se recibe ahí, aunque nadie te diga nada.
Sin duda,
¿no? Pero
sin
en
duda.
Ese encuentro
hay una energía.
Energía, sí. Y en poner también en pasar el texto por la voz, por el cuerpo, ¿no? Exponerse de alguna manera. Entonces empecé, planteé lo de Molina, la posibilidad de hacer este ciclo, que se llama Inédita Poesía, donde la gente que va, hay gente que casi toda, la gran mayoría, hay gente que está asistiendo a talleres. Pues yo dije, bueno, ¿dónde está la gente que escribe y que no ha publicado, no? Por eso el inédita. Y bueno, y ha sido hasta ahora una experiencia preciosa las veces que lo hemos hecho, porque nadie va obligado, va quien que se invita a la gente, ¿no? En el caso de mis talleres lo hacemos por sorteo, y la persona que sale sorteada es la que...
Sí, hay un detalle que en el ciclo de que hace Claudia, coordina Claudia, se participan talleres.
Claro.
Ella invita a talleres y cada taller tiene que, digamos, designar a dos, ¿no?
O sea, está buenísimo.
Entonces, eso lleva que los propios, digo, a mí me ha invitado en el taller que yo hago de cuentos, de narrativa, y bueno, no hay ningún problema, pero quiero decir que ellos tienen que definir quiénes que van dos, ¿no? O sea,
que
¿no?
Los talleres son un espacio de formación y de experimentación, ¿no? O sea, son como clases de vuelo, ¿no? O sea, uno tiene que aprende a leer en voz alta, a que no le tiemblen las manos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Hacer una pausa, a levantar la vista, todo eso, ¿no?
¿Ustedes se acuerdan?
Igual me parece re interesante porque Martín empezó diciendo que, bueno, que como que él tenía un camino, una impronta diferente, y digo, qué interesante que cada uno decida y apueste por ser quien es, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, nací en un pueblo muy chico del norte de la Argentina, 40.000 habitantes, había una biblioteca, pero a ver, no había librerías, no podía como acá ir a tomar un café. Y el otro día acabo de volver de España, que estuve en un festival, y me acordaba que mi primer acercamiento a la poesía fue a través de Serrat, con sus libros sobre Machado, o sea, y después
sus discos,
basados en los libros, digamos, de los poetas, de Alberti también creo, y hay otros, bueno, y Benedetti,
Hernández
y Benedetti. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve posibilidad de hacer un taller, digo, porque no había mi pueblo. Y después, cuando llegué a Buenos Aires, fui a estudiar periodismo y después la vida me llevó al mundo laboral y nunca en mi vida hice un taller. Y no lo digo ni para bien ni para mal, es mi experiencia. Y me parece muy interesante la gente que viene de taller, porque tiene una ese intercambio, ¿no? Como que yo, bueno, después me tocó mudarme por el mundo, no sé qué. Entonces, mi información fue súper autodidacta. Con lo bueno y lo malo, porque, no sé, no te contaminas de la mirada del profe, de los compañeros, de lo que fuere, pero como siempre, ¿no? La carencia por ahí te molesta, decís, bueno, me hubiera encantado ir a un taller a los 20 años. Bueno, no se me dio, no sé.
Igual yo creo que básicamente, digo, los talleres, digo, son instancias, obviamente, estamos hablando de práctica, de ensayo, pero son instancias no demasiado formales, ¿no? Yo, para mí, no son, digamos, en Argentina, por ejemplo, está la Casa de Letras, y o en España vas al taller Fuente Taja y son, tienen cursos, tienen un año, dos años, o sea, vas a lugares que...
Pero es más como un conservatorio, tal vez.
Exacto, o sea, sí, bueno, la Casa de Letras en Buenos Aires es como si fuera una facultad.
Claro,
digamos,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, tiene, creo, dos años.
No, yo creo que esto por un lado puede ser que de, te dé un poquito de disciplina en el ejercicio, primero en ir a un lugar y no abandonar.
Sí, dar un espacio, ¿no? Lo que yo quería decir,
formar
perdón,
parte de un grupo, perdón,
lo que quería
leer,
decir,
analizar, pero después, en realidad, uno se hace a sí mismo ahí, porque claro, nadie va a venir.
Eso, autodidacta.
O sea,
no, casi todos somos autodidactas.
O sea, vos terminás egresando o no... publicando o no, o lo que sea, en fin.
Claro. Sí, sí, eso quiere decir que todos los escritores tenemos una parte muy grande de autodidacta.
Claro.
Más que hayamos pasado por talleres en general,
claro,
me parece
claro,
que es. Y me parece que comienza todo, o bueno, no sé si comienza todo, con la lectura.
Sí, totalmente.
Con el libro, ¿no?
Claro, claro. Por supuesto.
Sí, sí. Comienza, para mí sí, comienza todo con la lectura. Y pienso lo mismo. Yo pienso que también el taller, digamos, ni el taller ni el estudio más académico de escritura como hay en otros lados, tampoco te pueden enseñar a escribir, ¿no?
No, o sea, no,
lo que sí se puede es como, bueno, potenciar algo que esté ahí, que está buenísimo, pero también me parece que tiene algo lindo el taller, que es esa instancia como de bajar bastante el ego, que es algo que a los poetas se nos suele subir rápidamente.
Sí, los narradores también, los narradores también.
Pero porque como estás compartiendo con otra gente y son tus compañeros y no hay competencia, por lo menos en la experiencia que yo tengo, ¿no? De con los talleres que doy, no veo competencia, al contrario, hay como una cosa linda de alentar y de compartir. Entonces me parece que toda esa instancia ahí, escuchar otras voces, y después que sí creo que hay una responsabilidad enorme de... Yo durante muchos años me negué a coordinar taller, yo nunca fui tampoco a un taller, yo...
¿Vos nunca fuiste a un taller?
No, nunca fui, y...
Perdón, ¿y vos, Martín, a qué talleres ibas?
En el único taller que regalé fue en el de Lauro Marauda.
Ajá, perfecto.
Donde conocí a Eduardo Curbelo, a Roberto Yenta, claro, a Pablo Thiago Roca, y cantidad de figuras...
Bien, Claudio, siga. Sí,
no, que es como súper importante, de muchísima responsabilidad, me parece, coordinar un taller, por eso de que decíamos recién, creo que decías vos, Caro, del tema de... Porque obviamente todos tenemos una postura estética frente a la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo haces?
Pero la vamos formando, ¿no? No sé si la tenés
bueno,
tan,
no, sí, claro. Tan, la vamos
bueno,
formando,
puede ser,
¿verdad?
Que haya
pero
gente
también
al principio
tenés, digamos, como una idea, por lo
claro
menos, de lo que para vos es
exacto
la literatura, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Por más que sí es verdad, la postura estética puede ir variando, pero hay como una idea general. Claro. Entonces es como medio, digamos, muy delicado el tema ese de qué manera vos trabajás sin hacer sombra sobre el texto
claro
de los demás, ¿no? Y que cada tallerista mantenga su propia voz. Es como muy difícil, ¿no? Sí, es decir, sí, sí, es ahí un riesgo que se corre, pero bueno, me parece que si se tiene en cuenta, está buenísimo, porque ya el hecho de tenerlo en cuenta, bueno, te pones a pensar, ¿no? Hasta qué punto estoy como eso, como variando la voz de alguien, ¿no? Que no es la idea de un taller, me parece, tampoco que nadie salga escribiendo como el coordinador o la coordinadora piensan que tiene que ser la literatura.
Bueno,
¿no?
Pero eso puede pasar, ¿eh?
Pero por eso
puede
digo,
pasar.
Porque puede pasar y pasa.
Es más patente en el mundo de las artes plásticas o visuales, donde una escuela puede hacer que todos los alumnos de esa escuela hagan constructivismo universal.
Sí, claro.
Claro.
Ponele,
sí, sí,
¿no?
Claro, claro.
En literatura creo que no se nota tanto, pero todo, cada domador le hace saltar a sus fieras como quiere.
Por eso digo, parece súper interesante lo que dice Clau en el sentido de la responsabilidad, porque otra cosa, si bien yo la verdad que siento que soy me alegran las iniciativas de todo el mundo, en general trato de compartir todo lo que pueda desde mis redes, contar, hacer nexos, puentes, lo que fuere, me encantan las iniciativas, decía, de la gente joven. Pero también tengo que ser un poco crítica en esto, porque tengo 53 años, tengo la impunidad para decir lo que se me canta, que siento a veces o veo que hay poetas que son poetas hace 5 minutos, digo, designados por alguien o por sus colegas, y empiezan a dar talleres. Y digo, viste, es como si yo tuviera 18 años, empiezo a manejar y voy a ser profe en una escuela de manejo. Me parece que también hay como demasiado arrojo, que está bárbaro, porque está bueno que la gente haga cosas, pero debería haber un acto de responsabilidad que a lo mejor tenemos nosotros, la gente que somos un poco más vieja, ¿no?
A ver,
aprovecho para plantar esta queja que siempre pasa en el Día Internacional de la Poesía o en el Día del Libro.
Sí, el Día Nacional del Libro.
Salen las peores notas en los medios llamados periodísticos, que yo creo que prácticamente el periodismo casi no existe, ¿está? Porque por esto que dice Carolina, ¿no? O sea, creo que en algunos medios también estamos asistiendo a comunicadores que no son periodistas de investigación, que los mandan a escribir notas sobre temas que no dominan, ¿tá? Y terminan queriendo hacer un favor a la literatura, a la poesía o a los libros, pero sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Poniendo titulares espantosos de modé, hablando de que la poesía es la cenicienta en el siglo XXI, ¿viste? O que salen del closet. ¿De qué closet? O sea, sí, salir del closet es algo de los 90.
Salí, te puedo asegurar que.
Bueno, el closet. Yo quisiera que hablen que salen de la pobreza, no del closet. ¿Entendés? Es una cosa tan aburguesada salir del closet, tan de modé. O sea. Y esto no voy en contra de ninguno de los referidos en una nota que salió en Galería. Pero es un poco lo que dice Samudio.
No está mal, Martín.
Por favor, me encanta.
No está mal que lo menciones porque... Bueno, ya que lo mencionaste...
Vamos a picar,
el hecho de que Galería, que es un suplemento de uno de los semanarios, de los mejores semanarios que hay en Uruguay, que es Búsqueda, el hecho de que un suplemento le dé la tapa del suplemento a la poesía, y bueno, bajo el título de Salir del Closet o algo así, ahora lo miro, igual llama la atención. ¿Por qué? Porque mi percepción es que la poesía, mucho más que la narrativa, la poesía generalmente no está en la tapa de ningún medio de prensa.
Sí, pero que esté, porque esté, me parece que tampoco le hace bien estar si no está bien manejado el tema, digamos, ¿no? O sea, claro. Capaz que es preferible que no esté. Yo ahora me envalentoné con dos cosas. Me envalentoné con los 53 de Caro, que yo tengo 52, o sea que también tengo impunidad, y con...
Martín,
el reclamo de Martín.
Ah, pero me botijé a todos lados.
Tampoco te hagas tanto.
No, yo creo que pasan varias cosas. Respecto de lo que decía Caro, de que hay gente muy joven que está dando talleres, que hace 5 minutos escribe, creo que no es que hay que ser viejo para dar talleres, pero sí tener como un determinado recorrido que hace a la experiencia con la palabra, con la literatura, mirar un poquito para atrás. Yo qué sé, yo también vengo de una formación un poco clásica, vengo de Lipa, entonces... Obviamente, pero me parece que también saber que hubo gente antes que escribió cosas y dijo cosas y no pensar que el mundo lo inauguro yo o que soy re vanguardista cuando ya Duchamp puso el mijitorio, ¿no? O sea, entonces, me parece que hay una responsabilidad ahí, me parece que hay que los talleres de lo que sea, no solo de literatura, porque yo estuve buscando, quería bordar, y busqué talleres de bordado y encontré talleres de todo tipo de cosas. Me parece que se han instaurado cada vez más como una salida laboral, donde también hay que ver un poquito, investigar un poquito, bueno, con quién, cómo, dónde, ¿no? Porque me parece que también está como muy habilitado que cualquiera, todos somos expertos, ahora todo el mundo es experto, ¿no?
Bueno, pero hay un cambio de sensibilidad en el siglo XXI, sí. Hay un cambio cultural, se están dando cambios muy grandes, bueno, no solo por las redes sociales, y bueno, lo que yo le digo, y voy a mencionar el artículo de galería, La poesía salió del closet, se llama así el titular, Escritores jóvenes impulsan el género en Uruguay, y agrega, nuevos movimientos de poetas jóvenes reivindican y democratizan la poesía, antes de esto, ¿no?, asociada a intelectuales, que hoy captura, la poesía captura el espíritu de los tiempos. Esta palabra democratización a mí me pegó bastante, pero vamos a hacer una pausa, lo dejo planteado aquí, y después de la pausa seguimos en La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con los poetas Claudia Magliano, Martín Barea Matos y Carolina Zamudio en torno al Día Nacional del Libro.